Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. En un comienzo hemos dividido las temáticas en tres amplios espacios. Al día, donde trataremos problemáticas contemporáneas a partir de tendencias actuales que nos llevan a preguntarnos si esta será una época de cambio paradigmático. Psicopatología, desde la perspectiva del psicoanálisis y desde la perspectiva de la psiquiatría. Pulsiones desnudas, donde hablaremos de momentos en que las pulsiones parecen arrancar sin mediación y conjeturas acerca de sus posibles significados y consecuencias. Esperamos ser diversos y difundir, desde la voz de diferentes psicoanalistas, variados temas, en lo posible transversales e interesantes para los diferentes grupos de personas que nos escuchen. Tendremos una frecuencia mensual, que por supuesto podría variar, si así se requiere. Este es un podcast creado, producido y editado por nuestro equipo de podcast de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Somos Isabel Cruz, José Manuel Evia, Karenina Lacoste y Javier Rabiné. En el podcast de hoy, Psicoanálisis y Psiquiatría, Pablo y Jaime Santander nos relataron y comentaron el caso de Carmen Marín, la endemoniada. Era el primer caso psiquiátrico estudiado profundamente en Chile el año 1857. En él vemos intrincada la personalidad, el contexto histórico, las condiciones sociales y la propia vida, la biografía. ¿Estaba poseída Carmen Marín o se trataba de un trastorno mental? Bueno, cuando escuchamos la historia llena de sucesos y preguntas, pensamos que era una buena idea insistir en la perspectiva psicoanalítica. Al final de este podcast, Pablo hizo más extensa la mirada psicoanalítica. Pablo Santander es psiquiatra, psicoanalista y past president de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Y Jaime Santander es psiquiatra clínico, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile.
Un caso que fue de alguna forma los inicios de la psiquiatría chilena, que es el caso de la endemoniada de Santiago. La paciente se llamaba Carmen Marín.
Esto ocurrió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, 1857, y todo el público estaba ávido de lo que iba pasando en los medios, en las revistas médicas. Fue un temazo, entonces, y el primer caso bien documentado de un trastorno psiquiátrico, bien estudiado y analizado en Chile.
Sí.
Manuel Antonio Carmona y José Juan Brunner hacen una descripción detallada de las crisis, ¿cierto? Y estas son crisis que empieza a tener una señorita de 18 años a comienzos de 1857, que son crisis de comienzo abrupto, de contorsiones, gritos, malas palabras, ruidos, gemidos, insultos, particularmente a los religiosos, momentos como de desmayo, pérdida de conciencia, o si la tomaban gran fuerza los quienes describían el caso como fuerza sobrehumana, y que cuando se acercaban religiosos, ella se ponía aún más excitada y profería más insultos, y descubrieron entonces que si es que le leían palabras del Evangelio, ella se excitaba, pero ella misma decía, porque ella estaba como atrapada, ¿no? Porque estaba como poseída. Entonces decía, lean el Evangelio de San Juan. ¿Cierto? Entonces leían el Evangelio de San Juan y ella se excitaba. Y cuando el Evangelio de San Juan terminaba, era como que el demonio dejaba el cuerpo, no sin antes anunciar qué día y a qué hora venía la próxima crisis. Y eso era lo que hacía que esto fuera como una, como una serie.
Una próxima función.
Una próxima función. Entonces y ese era un caso y que entonces todo el mundo seguía, porque era una joven aparentemente de buen aspecto, que en esa época no había muy buenas instalaciones. La Casa de Orate se había recién fundado, pero eran instalaciones muy precarias. Y las mujeres con cuadros psiquiátricos en realidad se encerraban en conventos hasta que se les pasara. Y a los hombres en realidad los apresaban, lo cual era bastante más triste el destino. Entonces esta niña termina en un convento con las monjitas sin saber qué hacer y pidiéndole ayuda al arzobispo de Santiago para que resuelva el problemilla.
Claro. En el fondo, entonces...
¿Pero tú te acordás cuál era el problema que tenía el arzobispo de Santiago?
Bueno, había un problema que era complejo porque había estado todo el asunto del sacristán, la cuestión del sacristán, que se llamó, que fue un problema un poco político, porque al final se trataba de un problema que tenía que ver entre los poderes religiosos con el poder laico.
Claro, me acuerdo que un empleado de la catedral fue desvinculado, se diría hoy día, de sus funciones por conducta impropia. Vaya a saber uno qué era eso. Y él apeló a los tribunales. Y los tribunales eclesiásticos le dieron la razón. Y esto terminó finalmente en un alegato en contra del primer fallo, ¿cierto? Obligó a llevar el caso a la Corte Suprema, que finalmente le dieron la razón al sacristán, que había sido desempleado, y lo obligaron a la catedral a revincularlo. Pero toda esta discusión pública, en una época en que había mucho anticlericalismo y clericalismo, cuando la nación se estaba formando, ¿cierto?, entre conservadores y liberales, y entonces apareció que los liberales estaban ganando esta batalla, pero resulta que el presidente de la República tenía por ley la obligación, porque no había división entre la religión y el cargo del presidente, de defender la iglesia. Por lo tanto, le tenía que dar la razón al arzobispo, pese a que la ley había dicho que se tenía que reincorporar el sacristán. Lo resolvieron de alguna manera política o diplomática, pero las facciones habían quedado más tensas. Por lo tanto, cuando el arzobispo le había llegado el casito de la endemoniada de Santiago, yo creo que se vio complicado de hacerlo bien.
Claro, en el fondo puede parecer extraño que estemos contando esta parte de la historia de Chile en un podcast de psicopatología, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿cierto? De que finalmente la psicopatología se incrusta en una situación social, y que la historia o las condiciones sociales tienen que ver también con las manifestaciones y con qué cosas van tomando carácter o fuerza.
De hecho, un caso como este hoy día no se ve.
No.
Hoy día no se ve. Es como decir, bueno, y estos casos tan espectaculares, ¿dónde están? Bueno, probablemente son otra cosa hoy día.
Claro, hoy día sería otra la manifestación, porque estamos en otra condición, ¿cierto? Cultural, probablemente, aun cuando los mismos mecanismos deben estar funcionantes. Pero esta Carmen Marín tenía una historia bien, bien triste, la verdad, porque ella fue huérfana, porque ambos padres murieron precozmente. Particularmente la mamá parece que murió cuando ella era muy, muy niña todavía, y entonces una tía se la llevó para que creciera en el campo, alejada de la ciudad. Estuvo en el campo, no hay muchos antecedentes de eso, pero se sabe que más o menos a los 12 años volvió a Valparaíso, donde entró a estudiar en una de las monjas francesas.
En un colegio de monjas, efectivamente. Claro, y ahí fue que pasó, parece que cometió algún tipo de estropelio, era una niña, tenía 12 años, y fue castigada a pasar la noche en vela en la capilla del colegio orando. Sin embargo, se comenzó a asustar, porque estaba sola en la capilla. Me pude imaginar cómo puede haber sido la capilla de la iglesia en 1850, 1850 y claro, por ahí, efectivamente, 51 tiene que haber sido, porque el caso ocurre en el año 57 y ella tiene 18 años, 6 años antes, y hubo ruidos, aparentemente ella pensó que eran delincuentes o bandidos o qué sé yo, y se sintió muy, muy presionada por un lado el temor y las ganas de huir versus la obligación de quedarse haciendo la velada, ¿cierto? Velando ahí en la capilla. Y finalmente se asustó y se fue. Se asustó, se fue, se durmió. Y esa misma noche, según cuentan los que después hacen los informes, ella soñó con el demonio. Esta niña parece que estaba emparentada con algunas familias medias aristocráticas. Pero ella claramente no lo era, no le tocó esa suerte porque quedó en esta circunstancia. Tan así que sabemos que algo alcanzó a aprender de francés, pero sabemos que en algún momento en el devenir fue dando botes de casa en casa. Sabemos que estuvo medio enamorada del marido, que se llamaba Juan, de una señora María, donde ella le tocó estar un tiempo. Sabemos que trabajó de prostituta. Imagínense esta niñita que en un momento estaba en un colegio monja, de origen de familia bien, y que estaba en este contexto inesperado, ¿cierto? Probablemente para ella y para la gente que inicialmente la crió. Y en ese contexto aparece esta Carmen Marín en el convento, sí. Con estas crisis de posesión demoníaca.
Sí, quizás yo quería agregar algunas cosas, que después de este sueño, en que sueña con el demonio a los 12 años en la monja, ella se despierta y empieza a golpear a sus compañeras, como siguiendo en este sueño, en donde ella entonces fuera este demonio que golpea. Y después, claro, como tú contabas, tuvieron muchos sucesos, entre otros, que en algún momento el hermano de ella, un hermano, la golpea fuertemente, como para, entre comillas, curarla. Tuvo después un episodio de una violación. Sufrió tentaciones de cosas malas. Y entonces ella dice el presbítero que para no incurrir en esta hubiera hecho un intento suicida.
Lo que nos pareció interesante, primero, es la pregunta, ¿no? ¿Es esto una enfermedad natural o es una posesión demoníaca? De todos los que fueron a evaluar a la paciente, hubo varios que dijeron que esto era una posesión demoníaca.
Varios médicos.
Algunos más que esos, ¿cierto? Como 5 o 6, dijeron que no estaban en condiciones de dar una respuesta. Y finalmente, unos pocos, alrededor de 5, dijeron que esto era una enfermedad natural. Pero de manera, 3 de ellos de manera bastante escueta. Pero hubo 2 que escribieron sendas monografías, libros. Y estos 2, ¿cierto? Dijeron, esta es una enfermedad natural, ¿cierto? No es una posesión. Esto tiene pinta de posesión, pero no es una posesión. Los 5, interesantemente, estuvieron de acuerdo en cómo se llamaba el trastorno. Una histeria, pero de esas histerias que hoy no vemos. Y 2 de estos escribieron estas monografías, que fueron estos que mencionamos, Manuel Antonio Carmona, ¿cierto? Y José Juan Brunner.
Bueno, un psiquiatra más contemporáneo que bastante conocido, Armando Roa, adjudica y nomina, digamos, a Carmona como el primer psiquiatra por este escrito que hace.
Por este escrito, por esta monografía. Entonces, yo creo que es importante decir que Carmona lo único que hizo en relación en este ámbito fue el estudio de este caso. Después siguió ejerciendo la medicina, pero tuvo cargos políticos, sí. fue alcalde, en fin. Pero ya no habló más de esto. Y José Juan Brunner siempre se dedicó a la clínica, pero tampoco se dedicó particularmente a la psiquiatría. Sí le interesaba mucho la psicología y por eso entró en el tema, digamos. El libro de la monografía de Brunner, ¿cierto?, se llamó La endemoniada de Santiago, o El demonio en la naturaleza y la naturaleza del demonio, imagínense el título. Una monografía médico-psicológica. Tremendo libro, ¿cierto? Y Carmona, por su parte, también escribió una pequeña monografía al respecto. Lo más interesante, ¿cierto?, es que ambos, si bien estuvieron de acuerdo en que esto era una histeria, en lo que sí ambos ponen clara similitud es en la importancia de la biografía, sí, en la comprensión del cuadro clínico.
Eso es muy interesante, ¿no? Para la época, pensar que el cuadro clínico de la paciente estaba muy ligado a la historia de vida. Eso es súper interesante. Los dos estaban ahí de acuerdo. Lo penoso de esta cosa, estas discusiones, digamos, tan apasionadas, posteriores, con mucha descalificación. Eso parece que va en la esencia del ser humano un poco, parece, ¿no?
Es que yo creo que los dos querían ser protagonistas. Entonces, sí, ¿no?, entonces se quedaron fijos en lo que los diferenciaba.
Claro. ¿No? Freud habla del narcisismo de las pequeñas diferencias.
Es un buen nombre. El narcisismo de las pequeñas cosas. Oye, mira, yo voy a enunciar las principales ideas que nos parecieron a nosotros importantes. Lo importante, en lo de Carmona, lo primero, decir esto de la importancia de los aspectos biográficos y del temperamento en los síntomas. Súper importante. Sí. Lo segundo que Carmona hace es que dentro de la biografía le da aspecto a la historia de la sexualidad en el origen de la psicopatología. Eso lo dice Carmona, 1857. Después, finalmente, Carmona también dice que esta es una enfermedad uterina, como buena histeria, con consecuencias cerebrales. Es decir, la enfermedad uterina, porque es una histeria, y la alteración uterina y ovárica produce tal alteración que hace que el cerebro funcione mal, los nervios, claro, y genere los síntomas.
En forma secundaria, entonces,
claro, los síntomas sí los origina el cerebro, pero la enfermedad uterina.
Primariamente uterina.
Exactamente. Y yo te diría que hay un tema que es muy interesante, y es que él habla sobre algunos conceptos que pudieran ser seminales de transferencia y contratransferencia, a lo que él llama el magnetismo animal, que eran ideas que existían bastante en la época. Sí. ¿Cierto? Y donde él claramente dice que la influencia de una persona sobre la otra puede hacer que se modifique el funcionamiento cerebral, es decir, le pone una importante dosis de explicación a por qué una intervención psicológica o una intervención, entre comillas, mágica, incluso como un exorcismo, puede curar a alguien sin que eso sea prueba de que haya sido una posesión demoníaca, sino que también es explicado naturalmente.
Como de una forma, como una cierta sugestión, ¿cierto?
Como una sugestión, exactamente. Pero entonces lo saca, sigue dejando fuera la posibilidad de que incluso el exorcismo, si funciona, sea una prueba de que esto haya sido una posesión.
Claro.
Ahora, en cambio, Brunner. Pero
antes de eso, también Carmona también tiene un punto que es bien interesante, que es como que da una explicación de por qué se pasa la crisis cuando se lee el verso de San Juan.
Cuando termina el Evangelio. Claro. Que eso de que como ella tuvo un amor imposible en el fondo, claro, con un Juan, ¿cierto? Esa idea de Juan lo reviste el Evangelio, claro, con. Porque todo el paroxismo, que es casi un paroxismo erótico que ella tiene cuando está bajo las crisis, se desvanece cuando termina el Evangelio de Juan.
Entonces da una interpretación que es interesante porque está incluyendo ahí una cosa inconsciente, ¿no? En todo el dinamismo.
Así es. Y de manera que eso lo hace muy interesante, y por eso nosotros nos atrevimos a decir que, y estamos de acuerdo con Roa, en todo este contexto son las primeras. Son los preámbulos del pensamiento psiquiátrico en Chile. Brunner, por su parte, también habla de histeria, pero él quiebra con el dualismo, que era el pensamiento imperante en la época, y dice que esta enfermedad es una enfermedad cerebral, ¿no? Pero él es capaz de decir que cada pensamiento se debe al movimiento de alguna molécula. Uh-huh. ¿No? Y que por lo tanto, y él dice, al menos mientras estamos vivos, porque una vez muertos, ¿cierto? Efectivamente, bueno, el alma sigue su curso, ¿no? Pero al menos mientras estamos vivos, ¿cierto? No existe tal dualismo. Y para que haya una emoción, para que haya un pensamiento, algo tiene que pasar en el cerebro. Y esto es una enfermedad cerebral. Esto irritó muchísimo a Carmona, porque Carmona estaba de acuerdo que tenía una histeria, pero que dijera que era de origen cerebral y que además no hubiera dualismo, le pareció de una ignorancia supina. Después, Brunner también tenía una teoría propia respecto de una correspondencia psicológica funcional y cómo distintas áreas del cerebro tenían que ver con distintas áreas de la personalidad y del self. Y de cómo cuando esa área funcionaba, perdía en armonía, ¿cierto? Eso podía generar quiebres del self o duplicaciones del self. Él habla de self, propiamente, que es súper importante. Estamos hablando del año 1857. Después habla además de la importancia de la biografía. En eso está, que es lo que tiene de acuerdo con Carmona. De hecho, se lo reconoce como el único punto rescatable a Carmona, ¿cierto? Además del diagnóstico. Y además reconoce fenómenos inconscientes que subyacen al origen del cuadro de la Carmen Marín y le atribuye un rol a los sueños. Y se refiere a ese sueño que tuvo después de salir corriendo de la capilla del colegio cuando tenía recién 12 años. De manera que hay una serie de conceptos, yo diría, revolucionarios para la época, ni hablar acá en Chile, digamos, ¿no? Mm. Y estamos hablando de décadas antes de
Charcot,
Freud, ¿qué decir, digamos?
Y quería solamente como decir algunas cosas desde el punto de vista psicoanalítico. Primero, la pregunta sobre cómo se hace la identidad de una persona, porque esto de que en un momento es una mujer apacible, tranquila, y de pronto toma una identidad diferente de un demonio, o sea, de una persona más masculina, eso es interesante, como para pensar cómo se genera la identidad de cada uno de nosotros. Cómo entonces hay identificaciones en nosotros que son diversas y distintas. Por otra parte, esto que un poco tú describiste también, que sale descrito en Brunner, que sería estas escisiones de lo que llaman self. Hay un mecanismo, en este caso es evidente, una escisión severa e importante en que uno no tiene contacto con otro, como es muy importante eso. Otro elemento, fíjate, que me quedé y que yo pensé después mucho era cómo lo... Porque son elementos traumáticos, digamos. Esto es una mujer muy traumatizada, en verdad, con traumas importantes. Entonces uno piensa que el mecanismo de la escisión en realidad es una defensa importante frente a la traumatización. Y entonces que frente a la traumatización severa se tiene que hacer una decisión para lograr entonces salvar elementos de la identidad. Cuando el presbítero Cisterna, este sacerdote que va a investigar, inicialmente piensa que esto es una simulación, entonces dice, yo sé cómo se arreglan estas cosas, tráiganme la plancha, amenazando con quemarla, digamos. Entonces, en esos momentos, cuando él hace eso, ahí emerge el diablo. Uno pensaría que justamente entonces hay ahí, fíjate, como una muestra de una identificación con el agresor, en donde aparece lo malévolo que va a enfrentar este que la va a quemar a través de una escisión severa. Lo otro que parece tan importante y tan interesante es la función del sueño, que sueñe como algo que fue en ambos casos, en ambos médicos, visto como precursor de la enfermedad, como lo que gesta, lo original de la enfermedad, tanto que Brunner considera que ese sueño es el que marca la enfermedad para adelante. Eso es muy interesante porque en el fondo, y la función del sueño, el sueño como algo que incluso puede ser traumatizante o puede ser
es interesante porque el sueño que uno pudiera entender a la luz de las emociones que pudo haber tenido cuando arrancó de la capilla y se quedó dormida asustada, ¿no? Se hace parte de la biografía.
Claro, claro.
Se hace parte, de la biografía y es un evento más en la sucesión de eventos traumáticos que esta niña vive.
Sí, en ese sentido yo hago como una interpretación de ese evento, de que como que estar en la capilla es como estar en la mamá. Y entonces llegan estas voces, estos hombres borrachos, se escuchan voces y entonces de ahí ella hace este sueño en donde ocurre de nuevo esta identificación con el diablo. Entonces con estas voces que llegan donde la mamá. Y ahí hay toda una elaboración sobre una situación precoz vivida por ella. Solamente para terminar, porque ya estamos bien avanzados en el tiempo, quería decir dos cosas. El rol del presbítero, en lo que tú decías como esto, como de el magnetismo, que fuera cierto. Algo que después se desarrolla como la transferencia, en el sentido de transferir al sacerdote elementos que están dentro de su mente, ¿cierto? Que sería el padre que la va a aliviar en una transferencia positiva, pero también una transferencia negativa como sería como un diablo que la va a atacar. Y que son elementos transferenciales, esos que son de aspectos que están dentro de su mente, que bien precoz. Y por último, esta lucha que hay entre lo religioso y la ciencia, que parece tan interesante en relación a algo que también a mí me parece que es bien psicoanalítico, en el sentido de la moral versus como el deseo de conocer verdaderamente, como fuerzas, ¿cierto?, que siempre están en pugna en cualquier tratamiento.
Al menos en tensión.
En tensión, sí.
Sí, bueno, y yo creo que otra parte interesante, yo creo que los auditores ya habrán entendido, porque nosotros nos fuimos enganchando con este caso, lo fuimos siguiendo, fuimos investigando, fuimos buscando los textos. Me recuerdo después en la biblioteca con guantes para poder ver estos textos de más de 150 años. ¿Qué pasó con la Carmen Marín? Porque después de todos estos informes sesudos, ¿cierto?, y estas monografías y qué sé yo, que le entregaron al presbítero Cisterna, resultó que muy bien, gracias, pero nadie le dijo qué hacer con la paciente. Entonces el presbítero sin más decidió hacer un exorcismo. Y hizo un exorcismo que, según describe la historia, fue exitoso, pero el demonio dejó a Carmen Marín avisando que iba a volver en un año y medio. Tras lo cual, Carmen Marín no tuvo un nuevo episodio, fue liberada, entre comillas, del convento y se pierde en la historia. Nunca más supimos qué pasó un año y medio después, si Carmen Marín realmente hizo una vida o no, si se casó, si tuvo hijos, si volvió a la prostitución, qué sé yo, no sabemos nada. Solo nos quedamos con este tremendo caso, con esta descripción que nos enseña cuánto se puede aprender del estudio profundo de un solo caso. Eso. Y lo profundo que fueron las reflexiones, en muchos casos rupturistas para la época, y muy adelantadas, muy modernas, entre comillas. Y ahí quedamos, pues, con la duda, ¿qué fue de Carmen Marín?
¿Qué habrá sido?
Como les adelantamos, le pedimos a Pablo un poco más de la mirada psicoanalítica. Y aquí está.
Quisiera poder comenzar diciendo que para mí no se trata de un caso de histeria realmente, sino hoy día la llamaríamos más bien una organización limítrofe de personalidad, una organización borderline. Para eso habría que poder diferenciar que lo propiamente que es la histeria y que es lo más limítrofe. Resumidamente podría decir que lo limítrofe, en lo limítrofe hay fallas
en la capacidad de simbolización. Hay huellas que impactan en el aparato mental y estas no logran ser simbolizadas. No existe ese espacio de fantaseo y se colapsa el aparato mental y entonces se concretiza lo que podría ser la simbolización. Y se hacen entonces actuaciones sobre eso o otro tipo de cosas, pero sería entonces fallas de lo que se llama fallas a nivel de la representación o que son huellas que impactaron precozmente cuando se estaba haciendo más bien una organización del aparato mental, generándose entonces que no haya ese espacio del fantaseo que sí está y es propio de la histeria, digamos, un fantaseo importante. Esta escena que se describe a los 12 años, en donde ella se queda en la capilla rezando, y que es interferido cuando ella escucha unos sonidos de unos hombres que están riéndose o que están alcoholizados, con unos aullidos de perro, y que ella siente que entran, que están dentro de la capilla, y que después ella tiene este sueño con el demonio, en que ella lucha con el demonio, pero que después ella se despierta siendo ella el demonio y golpea a su compañera. Eso, después de eso ella fue expulsada. Esa escena me parece que es bien importante en relación, claro, al origen del cuadro, pero que tiene elementos anteriores y que posteriormente ese modelo se va repitiendo. Y es lo mismo que ocurre con toda la situación misma, digamos, que da cuenta cuando ella está con las monjas, digamos, las monjas serían como esta capilla, y llega el sacerdote presbítero a amenazarla con quemarla con una plancha, porque no le cree. Entonces con la plancha va a demostrar que es una simulación. En ese momento ella se hace una identificación también con el diablo, ¿no? Se transforma en el diablo. Lo que está tratando de mostrar es un cierto modelo que se tiende a repetir, en donde entonces sería. Ella está en la capilla, que sería, ¿cierto?, como estar refugiada, protegida en su madre, y llega estos hombres que entran en la madre y interrumpen ese espacio en que ella estaba, y defensivamente ella entonces se termina identificando con lo que para ella era como este demonio, digamos, estos hombres que se escuchan, o estos ladridos de perro, o este presbítero que en realidad en una parte de ella es el demonio. Esa sería, ¿cierto?, lo que Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, describió como la identificación con el agresor, que es un mecanismo muy profundo y básico, en donde los pacientes, por ejemplo, abusados, terminan siendo identificándose con el abusador, siendo ellos el abusador, digamos, ¿no? Esto, yo diría, ocurrió precozmente en esta identificación, formando parte de su de una cierta identidad entonces. Por otra parte está todo el elemento del sueño, ese sueño que tuvo ella, que es interesante porque habitualmente hay sueños que son más bien de simbolizaciones, que es lo que habitualmente todas las personas conocemos, ¿cierto? Que ciertos elementos del sueño simbolizan ciertas cosas inconscientes. En este caso, no habría simbolización, sino elementos concretos. Ella ve en su mente una imagen diabólica o maligna, digamos, y ella, eso es lo que ella tiene en la mente y es lo que ella se transforma. o se identifica creando ella como una identidad maligna en un esfuerzo por evitar una cierta fragmentación de su representación de sí misma, del self. Eso es lo que ocurriría ahora. Por ejemplo, uno podría pensar, claro, estos son crisis en las que ella queda escindidamente en ciertas identificaciones con ese ser cuando ocurren estas situaciones como la del sacerdote. Pero, ¿qué pasa si queda más integrada la identidad, no tan escindida? Bueno, podríamos pensar que ahí se puede generar una identidad sádica, por ejemplo, ¿eh? O se puede generar cierto elemento en que en ciertos momentos aspectos de una personalidad más maligna toma más poder, digamos, más fuerza, y ahí podríamos entender otro tipo de personalidades, ¿cierto? En ese sentido. Por eso me parece que este es un caso que da para comprensiones bien, bien interesantes sobre cómo se estructura la personalidad. Ahora, esto ocurre, ¿cierto?, bien precozmente, porque mi propuesta es pensar que esto ocurrió en un momento precoz, digamos. Claro, a los 12 años se revivió ese modelo, pero sería pensar que ella sufrió estos impactos, estas huellas que impactaron su aparato mental siendo un bebé, y entonces su aparato mental no... Podríamos especular, ¿cierto?, que la mamá, que dicen muchos escritos que la madre de Carmen Martín era prostituta, estaba con el bebé y entonces el bebé sufrió el impacto de la relación sexual que no pudo ser elaborada, y entonces esa fuera un impacto que impidió que se pudiera entonces estas imágenes pudieran ser simbolizadas y que colapsaran un poco el aparato mental en un nivel que quedó más bien como una imposibilidad de generar un espacio de simbolización, sobre todo con este tercero que llega, que sería el hombre, el presbítero u otro. Y entonces se tiende ahí a, bueno, en este tipo de casos en el modelo, a ella quedar entonces siendo en esta identidad defensiva. En otros momentos quizás se maneja de otra forma. Eso sería más o menos, muy resumidamente, un análisis psicoanalítico que da para bastante más, pero es lo que podría ahora explicar, creo. Bueno.
Bueno. Chao, hasta luego.
Hasta luego, esté muy bien.